Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes. Me corresponde y es un honor presentar esta obra que es más un trabajo de investigación sobre la cocina tradicional paisa. Su autor, el profesor Luis Gonzaga Rivera Herrera, nos acerca ahora porque estamos en estos momentos atravesando una especie de movimiento slow, en donde las cosas se van dando con más calma y donde hay que empezar a mirarnos y a mirar lo que ha sido no solo la comida, sino la cultura, la tradición, los valores y todo lo que de alguna forma hemos ido dejando aparte por andar corriendo precisamente. Entonces, cuando miramos el tema de la cocina tradicional paisa, nos vemos enfrentados a una cocina que todavía conserva algunas de sus raíces. Con el profesor Luis Gonzaga hemos estado mirando varios momentos y de las cosas curiosas, él nos va a comentar sobre cómo planeó inicialmente el libro, cómo lo concibió para poderlo proyectar.
Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan en este espacio. Y es pues para uno muy grato que un fondo editorial como ITM publique nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Bueno, entonces cuando me pregunta Samir por qué uno escribe un libro, pues uno diría que escribir un libro es como parir un hijo. Es un trabajo complejo, pero parte de una necesidad. Yo comencé como docente del Colegio Mayor de Antioquia en el año 2005. En el año 2008 se inició el programa de gastronomía como una tecnología de esta universidad y me asignaron dar la materia la cultura de la alimentación, que es la antropología de los alimentos. Al iniciar el primer semestre, el problema número uno es que la información sobre cocina antioqueña es muy escasa. Está muy dispersa, está en las veredas, en los pueblos, pero aquí en Medellín los viejos recetarios de gastronomía, que ahora les hablaré de esta joya, de hace 100 años, 80 años, están en salas patrimoniales y la gente no tiene acceso a ellos. Entonces era necesario sistematizar la información para que así los estudiantes de este programa de gastronomía pudieran tener acceso a la información de la gastronomía antioqueña. Cuando hablamos de historia de la comida, pues cada pueblo, cada comunidad, cada familia tiene una historia de la comida que se remonta hasta sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, como cuando ustedes leen fascinados las novelas de Tomás Carrasquilla y él lo que hace es contarnos en sus novelas cómo eran sus antepasados, sus abuelos, qué comían, cómo era la vida de ellos. Entonces, escribir un libro de gastronomía o cualquier otro libro es el resultado de una investigación ardua, difícil, pero es la necesidad de divulgar y de poner al servicio de la comunidad un bagaje, un conjunto de información que a veces, en este caso de la gastronomía antioqueña, es muy disperso y es escasa y hay que buscarla, como les dije anteriormente, allá en la población, en la gente común, en la señora que cocina en la plaza de mercado, la señora que cocina en las noches vendiendo chunchurria, todas estas cosas. Esos son los que tienen las recetas y las abuelitas que van muriendo y se van muriendo con las recetas porque los hijos no se las aprenden.
Hay una cosa curiosa. Cuando me invitaron a mí a hacer la presentación del libro, mi profesión es chef. Hace 36 años y hace 20 años entonces participé en el diseño curricular de la Escuela de Gastronomía de Confenalco y la del Politécnico. Entonces siempre nos vimos enfrentados a este tema. La cocina es una tradición oral. Al ser una tradición oral donde se compartía en las mesas, se compartía en los fogones y en las cocinas, ahí era donde se difundían lo que era la cultura, los valores y todas esas recetas que estaban metidas en las familias. Por eso la cocina siempre evoca y convoca, porque nos junta y nos invita a recordar a los que no están. Siempre recordamos la receta de la tía, la abuela, la mamá, la persona que nos cocinaba con todo ese cariño y con todo ese amor. Con el profesor Luis hablábamos de eso, de que hay libros y digamos Antioquia, que ha tenido una cultura gastronómica muy diversa, porque de alguna forma también en Colombia tenemos una intervención africana, española e indígena de la cocina, tenemos esa hibridación de la cocina. Entonces, cuando yo ponía los trabajos de investigación a los estudiantes, era muy complicado porque realmente no hay escrito muchas cosas. Encontramos recetarios por todos lados, pero no encontramos algo que contextualice la cocina. Cocinar no es solo preparar alimentos, cocinar es saber hablar de dónde provienen los alimentos, cuál es la historia de los alimentos. Nosotros encontramos la cocina transversal a todos los ejes del conocimiento. Entonces, cuando uno dice transversal es porque cuando leemos un libro de Tomás Carrasquilla, nos describe las frutas, nos describe las comidas de la época, que profe, es que es muy lindo cuando uno empieza a mirar en toda la geografía, en toda la historia, en toda la antropología, los alimentos están inmersos siempre en ella, ¿cierto?
Samir, es lo que acabas de decir, es muy bello. Cuando uno lee a Carrasquilla, él le hace soñar con el tocino ahumado que la mamá hace muchos años colocaba sobre el fogón para que su grasa fuera desprendiéndose y se curara, la carne ahumada, también el garabato. Es delicioso leer a él cuando dice: los chorizos se gulungueaban en la despensa, la cuyabra estaba llena de arepas. Hoy en día esas palabras pues no las utilizamos con mucha facilidad, es que los chorizos se balancean, pues no es como muy común, aunque sí los vemos en las tiendas, en las carreteras. Las cuyabras pues son unas totumas grandototas llenas de arepas, de huevos, y él nos lleva a esa época de nuestros abuelos, donde nos cuenta todo eso, nos cuenta cómo era la vida gastronómica de ellos, como cuando se casaba, por ejemplo, una persona importante, en el caso de Yolombó, se casaba de familias de mineros, había una gran fiesta y entonces las negras preparaban las pailadas de natilla. Entonces, natilla, y cómo se preparaba esa pailada de natilla, cómo cazaban animales de monte como la guagua, el guatín, la tatabra, otro animal, el tapir, que se conoce como la anta, y cómo las preparaban en sus comidas para que los negros comieran, la gente comiera, y era una fiesta colectiva en todo el pueblo. Todos iban a las fiestas, sobre todo cuando había matrimonio, porque había comida para todos, había para dar y convidar. Ya pues eso, a medida que pasan las generaciones, pasa el tiempo, también eso va desapareciendo, los costos son muy elevados para una fiesta de eso. Hasta cuando uno lee a García Márquez, nos cuenta en Cien Años de Soledad cómo eran esas fiestas en la costa, en el río Magdalena, cuando mataban un novillo, lo asaban y toda una semana se la pasaban tomando trago y comiéndose ese animal asado y en otro tipo de platos deliciosos. Entonces, en la literatura encontramos mucha historia de nuestra comida, de aquí de Antioquia, del Valle del Cauca, de los Santanderes, de la costa atlántica, de la región cundiboyacense, de la Amazonía, de la Orinoquía.
Cuando se pensó en planear el proyecto de investigación, ¿qué fue lo más difícil que encontró, profesor?
Lo difícil en primera instancia fue saber, poder ubicar la información. En primera instancia, el proyecto no era un libro de gastronomía, era reunir unas recetas antiguas a ver cómo eran. Cuando propuse al Colegio Mayor indagar sobre la cocina tradicional antioqueña, yo, bueno, yo por allá me leí un conjunto de revistas que se llaman Letras y Encajes, que fue escrito por Sofía Ospina de Navarro entre 1926 y 1947, que se publicaba cada 3 meses, revista para mujeres, y por curiosidad mía como historiador lo había leído algunos de los capítulos de las revistas, de los volúmenes de la revista, y me llamaba la atención. Pero cuando yo dije, bueno, el primer punto, vamos a las bibliotecas que tengan este referente bibliográfico, esta revista de Letras y Encajes, y miremos qué es lo que publicó Sofía Ospina de Navarro, en sus recetarios, y cuando encontré fue una verdadera maravilla de recetas de las abuelas que ella publicaba cada 3 meses. Venía no solamente las recetas, sino consejos para preparar, para organizar la mesa, para organizar la cocina. Entonces es una señora muy dedicada a la gastronomía, y cuando ya comencé a seguirla a ella, encontré que en los periódicos, por ejemplo el periódico El Colombiano, que comenzó a circular en Antioquia en 1912, y en 1921 comenzó, todos los domingos tenía una separata para mujeres, decía para mujeres, se llamaba así, y publicaban entonces consejos para la cocina y recetas de cocina. Pero al lado del periódico El Colombiano había otro periódico que fue muy importante a principios del siglo pasado y hasta mitad del siglo pasado, que se llamaba El Heraldo. Se llama El Heraldo porque aún se conserva, microfilmado en la Universidad de Antioquia. Le hice el mismo seguimiento y encontré todo un material que reconstruía ese momento histórico de preparar la comida, hasta que el periódico desapareció. Semanalmente venían las recetas de cocina para que las señoras cocinaran. Entonces eso le va dando otro enfoque distinto, porque entonces bueno, ya tenemos a Sofía Ospina, tenemos a Mara Llaveres, que la tengo por acá, tenemos el periódico El Colombiano Heraldo, pero es que eso también tiene un contexto social y cultural, porque se comía de determinada manera hace 100 años y porque ahora de otra manera. ¿En qué espacio físico se desarrollaban estas comidas? ¿Cuál era el pensamiento de estas gentes para comer? Pues si hoy le decimos a un muchacho que coma frijoles el lunes, el martes, el miércoles, eso no lo va a hacer. Pero para nosotros, que somos mayorcitos, sí recordamos que nos tocaba comer frijoles todos los días hasta el día domingo. Y lo repetíamos y nunca nos causó ningún pánico haberlo comido, pero hoy en día para los muchachos sí sería traumático que les dieran frijoles todos los días.
Sí, precisamente nosotros desde aproximadamente el 97-98, de los años 97-98, ha comenzado un boom gastronómico en donde van apareciendo escuelas de cocina, y la primera traba que yo encontré como docente en la materia de cocina colombiana fue que el muchacho decía que cocina colombiana para que sí aprender a cocinar sancocho y frijoles era lo más normal, cuando es algo que es complicado realmente, y no se atrevían a probar cosas diferentes, no probaban los champiñones, el puerro, la coliflor, el brócoli, no probaban los garbanzos, solo se comía frijoles en la noche todos los días y las sopitas normales a la hora del almuerzo. Entonces cuando uno se va enfrentando con esos estudiantes que lo primero que saben decir es no me gusta, o empiezan a escarbar en el plato para ver qué les parece bueno desde el punto de vista de la visión nomás, cuando la cocina lo más importante es saber utilizar los sentidos, las características organolépticas en los alimentos, precisamente es lo que nos proporciona que un alimento tenga olor, color, sabor, textura, presentación. Entonces, hasta ahora, en esta época del 98 más o menos, es que van apareciendo las escuelas y los estudiantes se van atreviendo, y empezamos a mirar un poco de movimientos de cocina más fusión, de cocina de autor, de cocina contemporánea, y también de alguna forma dejamos de lado nuestra identidad, la cocina colombiana, la cocina regional, teniendo Antioquia una característica. Antioquia tiene todos los pisos térmicos, tiene desde el nivel de mar, tiene hasta los páramos, tiene los mismos platos, giran en una forma universal, pero con diferentes ingredientes debido precisamente a las características. Vea, tenemos una fortaleza, tenemos mar, tenemos ríos muy grandes, nos rodea el Magdalena, el Cauca, sus afluentes, tenemos llanuras donde tenemos muy buen ganado, tenemos de todo lo que necesita para una buena cocina. Cuando yo empiezo a leer el libro, empieza una parte muy contextualizada en la historia y en la geografía de la cocina colombiana, y empieza a hablar de esos alimentos que hablábamos en estos días, de la yuca, del maíz, el plátano, que algunos son nuestros y otros nos los trajeron los españoles, porque cuando decimos la cocina que vino del Nuevo Reino o de Europa, que no podemos realmente hablar mucho de la cocina española porque los españoles fueron realmente los transportadores de la cocina. Ellos nos trajeron la cocina árabe, nos trajeron la cocina francesa, nos trajeron la cocina alemana y la cocina española con sus embutidos y sus fiambres. Pero hay otros productos que también teníamos que nos llegaron después, como la papa que usted me comentaba en estos días.
Bueno, entonces mira, Samirito, los asistentes, desde hace unos 7 u 8 mil años, estas tierras fueron colonizadas o habitadas por poblaciones migrantes de Centro y Norteamérica, que eran en parte cazadores-recolectores y que van haciendo sus primeros asentamientos agrícolas. La región que hoy llamamos Urabá es la entrada a Sudamérica de un gran número de habitantes de ese entonces que vienen recorriendo y buscando nuevas tierras. El hecho de habitar, por ejemplo, en el caso de nosotros de Urabá, encuentran ellos que a medida que la población crece hay que ir invadiendo más terreno. Siguen el curso de los ríos, río Atrato, río San Jorge, Sinú, en el caso sería el Sinú que está por el levantamiento de Córdoba, a subir las cordilleras. Y cada grupo humano que se va asentando, va haciendo su proceso de reproducción en cada piso térmico, se debe alimentar de lo que ahí hay. Entonces, si están al borde del río, todos los productos del mar. Y los frutos silvestres que crecen a orilla de estos pantanos, de estos ríos, como en el caso del río Cauca, como decíamos ahora el río Sinú, etcétera, o río Atrato. Siguen su penetración y por cada 180 metros de altitud se cambia un grado y eso hace que ese piso térmico que cambió genere una diferente producción vegetal y también producción animal. Entonces, este ser humano se va adaptando. Cuando en el siglo XV, siglo XVI, llegan aquí a América los europeos, ya hay una rica cocina, una cocina que está basada en el consumo de los frijoles, del maíz. El maíz originariamente hasta ahora se dice que es de México. No son las grandes mazorcas de maíz que hoy tenemos, no, eran pequeños cogollitos que los nativos se comían los cogollitos. Es la agricultura la que ha hecho que esas mazorcas crezcan y tenga tantos y tantos granos y ahora tengamos productos transgénicos y no sabemos si la arepa la estamos comiendo de maíz antioqueño o transgénico que viene de Indonesia. De todas maneras es arepa, pero no nos queda sino como original el formato porque el contenido no sabemos si es de acá, es como el plato de frijoles. La bandeja paisa es muy paisa, pero los frijoles vienen de transgénicos mexicanos o transgénicos indoneses o de cualquier parte del mundo, menos de Antioquia, porque esos son más baratos. Entonces, también ahí se pierde como eso de lo que uno diría lo típico, lo tradicional. Queda la forma, pero muchas veces el contenido ha sido bastante cambiado. Entonces, estos nativos, a la llegada de los españoles, tenían una gran variedad de frutas que ellos consumían con frecuencia. La yuca es originaria de América, entre el norte de Brasil y el sur de Venezuela, se encuentran en las Guyanas, se encuentran como los rastros más antiguos de consumo de yuca, y los indígenas los van distribuyendo por todo el territorio americano. La papa es originaria de la zona andina del Alto Perú y del Perú, y luego se va sembrándose en muchas otras zonas frías. Antioquia es apenas en el siglo XX que se volvió consumidor de papa. En Antioquia no había papa. Nuestros habitantes del siglo XIX y XVIII no consumían este tubérculo. Era la yuca, era la mafafa, se consumía la sidrayota, se consumía la vitoria. En tierra fría crece una cucurbitácea familiar de la uyama, muy cercana, que es la vitoria. De ahí ellos preparaban sus sopas dulces. Estos nativos endulcoraban con miel de abeja. Las abejas eran las que producían la miel para endulcorar y para producir los vinos, los licores fuertes que servían para los encuentros con los espíritus. Entonces, la miel de abeja fue muy, muy apreciada. En una de las crónicas de Pedro Cieza de León, que acompaña a Jorge Robledo en su recorrido por estas tierras de Antioquia, cuenta cómo unos españoles, unos conquistadores, se hicieron debajo de un guayao, de un arbolito, a comerse unas frutas que estaban en el piso. Y fue tan fuerte la resaca que les duró 3 días. Y estaban comiendo guayabas podridas. Era algo desconocido en Europa. Y ellos, pues al estar la guayaba podrida, está en puro alcohol.
El alcohol.
Y se pegaron tremenda rasca y 3 días les duró la resaca de esas frutas. Veían los aguacates y los veían como peras. encontraron la guanábana, encontraron la papaya. Entonces, una cantidad de cosas que para los nativos era muy común, los europeos no tenían ni idea de ello. Cuando, como le decía Samir hace un rato, llegan los españoles en el siglo XVI, en primera instancia, Pedro Cieza de León narra en Crónicas del Perú que estos conquistadores están muriendo de hambre. Uno dice, pero ¿cómo? Si los ríos están llenos de peces, si los indígenas cultivan el maíz, si hay tantos animales para comer en el monte, pues ocurre que esa, la usanza de los españoles era la comida española. Y ellos veían eso bastante curioso, feo, raro, y solamente por exceso de hambre vinieron a comer la comida, cuando ya no tenía más provisiones, a comer la comida de los nativos. Y ahí se da una hibridación de comida, es decir, una unión de dos cocinas, la española y la indígena. Entonces los españoles comienzan a traerlo de ellos, traen el ganado, las vacas, los cerdos. En América había unos cerdos salvajes como jabalíes que se conocen como tatabras, dantas, saínos, puercomanaos, etcétera. Hasta el chivuro lo podemos meter en ese grupo de cerdos o roedores también, y eran como un de estas montañas, pero en Europa no se conocían. Entonces Pedro Cieza de León hace una referencia cuando encuentra por aquí por el norte de Antioquia a unos nativos de los Nutaves que consumían unos animales parecidos a los cerdos de ellos, pero con asombro, decía Cieza de León, tienen el ombligo en la espalda, y son los que nosotros llamamos los saínos. Entonces le parecía raro de eso, y hablaba sobre todo, intercambian sus animales por sal, cambian el maíz por carnes asadas o carnes curadas. Entonces él hace la referencia con asombro de lo que va viendo en la región. A la llegada entonces de estos europeos aparece el trigo, aparece la sal de la India, que es el azúcar de la caña, sal de la India, porque desde la Edad Media en las Islas Canarias se sembraba caña de azúcar traída, pero la caña de azúcar fue conocida por los griegos hace más de 2500, 2600 años, y los egipcios también la conocían. Entonces le nominaban sal de la India porque la procedencia es de Indonesia, esa región de por allá. Entonces, al llegar aquí, traen esos productos y comienzan a llevar a Europa el tomate. El tomate, cuando llega a Europa, se considera como una mata de jardín y consideran que los tomates maduros son venenosos. Hasta que los italianos encontraron que sabía muy rico y lo declararon como uno de sus productos nacionales. La papa llegó a Europa, los nativos de esta región andina, sobre todo, digamos, la meseta cundiboyacense, y sobre todo los del Perú y de Ecuador, cultivaban muchísimo la papa. Era el elemento número uno de la alimentación de ellos. Entonces los llevan a Europa y los europeos no lo comen, solamente lo utilizan como comida para animales, no para ellos, porque están seguros que la papa produce lepra, que es un elemento nocivo. Así, en el siglo XVII y XVIII, hambrunas ocurridas en la península escandinava, en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, causaron miles y miles de muertos, y eso repleto de papa, y se morían de hambre. Cuando en Francia, en 1781-82, la crisis económica golpeaba a la monarquía, Luis XVI aparece diciendo, el rey, su plato preferido son las papas fritas. Eso hizo que la población francesa comenzara a comer papas. Y ya se volvió popular la papa en Francia, ya los tomates pasaron a ser de la dieta de los italianos y se considera un producto local. Y hasta cuando decimos de la harina de trigo que viene de España, tampoco viene de España, eso lo trae por Marco Polo en el siglo XI desde Asia Oriental, desde Katai Sipango, que era el antiguo imperio chino hindú, trae entonces la harina de trigo, y los italianos ahí comienzan a hacer las pastas que ya lo hacían los chinos, y hoy se reconoce Italia por las pastas. Y una última cosita con respecto a esta migración de la comida, enseguida hablaremos también de los africanos, lo que ellos traen, es que nosotros consumimos las morcillas, los chorizos, todos los embutidos que tenemos acá, jamones y demás. Estos embutidos es una particularidad de la cocina medieval de los alemanes, es el imperio germánico donde se desarrolla toda la técnica, porque eran grandes consumidores de carne de cerdo. Entonces nosotros decimos, bueno, los españoles nos traen los chorizos, nos traen la morcilla, unas variedades de tamales de ellos, etcétera. Pero para los embutidos se buscan sus orígenes por allá en el pueblo alemán y por su gusto por la carne de cerdo.
Sí, casualmente con estos chorizos, morcillas y embutidos fueron los primeros vestigios del fiambre. Realmente el fiambre se dirige y se da precisamente es a la forma de conservar las carnes, sino que el paisa adapta sus fiambres y por eso el fiambre debe llevar chorizo, chicharrón, más que todo carne de cerdo, porque se debe consumir frío. Precisamente el fiambre es una comida para transportar. Eso me obliga a hacerle otra pregunta. Cuando uno habla del transporte y de los antioqueños tan andariegos que han sido, tan colonizadores, entonces ahí nos enfrentamos a la arriería. La arriería ha contribuido siempre a fortalecer, a llevar la cocina antioqueña. De hecho, los paisas de ahora, hasta hace algunos pocos años, cuando salían a muchas partes del mundo, lo primero que llegaban era buscar una fonda antioqueña o donde les vendieran una bandeja paisa.
O sea, mire, eso es muy cierto. Ocurre que la herrería tampoco pues es de Antioquia, porque los europeos tenían mulas, los antiguos romanos también, caballos, todo esto, y el transporte de mercancías y de seres humanos se hizo nuevamente por medio de esto. Pero en Antioquia ha sido muy particular. Primero, la geografía tan agreste que presenta Antioquia hacía necesario transportar en mulas, en caballos, todas las mercancías. Pero cuando salía el arriero iba a las fondas donde tomaban, cuando uno ve esas canecas grandes que llamamos dizque las canecas de leche, las cantinas. En los siglos XVII, XVIII, que ya se hacía tapetusa, XIX, el arriero sabía dónde estaba el trago porque había una caneca de esas afuera, una cantina, entonces decía, aquí está la cantina. Entonces llegaban, ahí se quedaban, porque por lo general estaba no solamente la cantina, sino algunas amigas que le hacían compañía la noche, y ahí compraba la comida. Entonces era el camino de arriera, es como cuando uno pasa por la autopista, entonces entremos a este restaurante que también hay hotel, etcétera, hay dormida, pues para cuando eso había otra manera muy particular que eran las fondas. Entonces se miraba, el arriero miraba en qué parte era que estaba ese néctar, este aguardiente, y qué más ofrecía la fonda para él quedarse. Cuando escuchamos decir La Pintada, me dice, pero ¿por qué llamar a ese municipio La Pintada? Ocurre que a finales del siglo XIX, o a mediados del siglo XIX, hicieron una casa muy bonita, una familia de sacerdotes, gente bastante adinerada, y ahí también era alojamiento. Entonces, la gente que venía de Manizales, que bajaba de Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Pácora, Aguada, llegaba a La Pintada. Los que venían de Río Sucio, Caldas, bajaban a La Pintada. Pero Río Sucio comunicaba con lo que eran las nacientes poblaciones de Pereira, Chinchiná, Santa Rosa, el Valle del Cauca. Y en ese puntico podían pernoctar. Entonces, la casa era de color rojo, de chambranas rojas, puertas rojas, y le decían la Casa Pintada. Entonces, nos encontramos tal día en la Casa Pintada. Así se quedó luego La Pintada, y hoy en día el municipio se llama La Pintada.
Es que fíjense que en torno a la conversación siempre estamos hablando del traslado de las personas, estamos hablando de la historia, y inmerso encontramos la comida. La comida en estas fondas, que también en algunas partes se llamaban cestiaderos, era donde la gente pernotaba para descansar los animales, para poder comer, para tomar tapetusa, para cantar. Ahí fue donde nacieron las trovas, ahí fue donde nacieron todos los cuentos, ahí fue donde los cuenteros empezaban a armar los corrillos, se jugaba dados, se jugaba de todo, ¿cierto?
Claro, entonces en la tienda, en la fonda, porque no era tienda, no fonda, estaba todo ese mundo de la diversión, del cuento, de la historia, del relato. Entonces aparecía la Madre Monte, aparecía la Patasola, aparecía el Muán, aparecía la Llorona. Había que contar cuentos para pasar las noches, y los mayores, como el cuento aterrador, el cuento mítico, tuvo siempre la particularidad de servir de coleccionador social. Es decir, a los muchachitos, cuando no teníamos toda la reglamentación legal que hoy hay, había que meterles miedo. Entonces los mayores papás, abuelos, tíos, inmediatamente les contaban, vea, pilas, que es que por allá me salió la pata sola. Y el pelado no salía porque por allá estaba la pata sola. Vea, un tío, pues a mí por experiencia propia, ya fallecido, era bastante cuentero y me decía, sobrino, vea, venía de la tienda de Corea, yo estaba muy sardino y vivía en una zona rural. Y anoche, usted no me lo va a creer, vi un esqueleto echando candela y gritando por el aire. Y pues por muchos días yo no pude dormir del susto, pensando que eso pasaba sobre la casa, sobre el techo de mi casa, y que yo estaba imaginándome que estaba volando la cosa esa. Entonces, claro, eso sirve como un elemento coleccionador, que nosotros tengamos el temor de no salir en la noche, por la noche se va, se juega, se toma licor. Entonces ellos tenían esta formulita. Las fondas era una buena fábrica de este conjunto de mitos, y las fondas aparecen mencionadas ya en Miguel de Cervantes Saavedra en el Quijote de la Mancha. Entonces allá no se les dice fondas, sino que se les dice la venta, y la venta, entonces por ahí aparece Maritornes, y el personaje que narra Cervantes como Maritornes es la prostituta de una venta, y esa prostituta tiene un ojo más o menos cerrado, el otro un poco torcido, es bastante fea, y sin embargo Cervantes la ve como una doncella, pues claro, porque de todas maneras era una manera de figurativa de ver las cosas. Entonces él narra cómo eran las fondas o las ventas en el siglo XVI, en sus aventuras locas por allá por los campos de Montiel. Y uno cuando lee toda la historia de las fondas antioqueñas se encuentra que esa es la réplica de la misma fonda, es decir, que el que trae aquí la fonda es el europeo, trae la fonda y tal, la implementa como tal. También para el transporte, un poco distinto a la arriería, que enseguida retomamos el tema, cuando decimos que aquí hay una fiesta cada año de las flores, el desfile de los silleteros, por muchos siglos, en todo este territorio de la Nueva Granada y aún en los primeros años de la República, unas personas humildes tenían que tener unas terciaderas con una especie de canasto para llevar a un señor rico cómodamente sentado por jornadas de 3, 4, 5 semanas por todos estos caminos. Viajar, por ejemplo, del río Magdalena desde el puerto de Honda a Bogotá era cuestión de una semana, y uno con un tipo a la espalda subiendo esa montaña. Antioquia, por ejemplo, para llegar al Valle de Aburrá, pero en ese entonces lo más importante era Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Medellín creció en el siglo XX, pero antes era una pequeña provincia. Subir, tomar esa loma desde un punto que se llama Remolinos, en Puerto Nare, a esta cordillera de Río Negro, ya hasta Río Negro, eran 2 semanas caminando a pie. Lo mismo que pasar a Santa Fe de Antioquia, llegar al Valle de Aburrá, pasar la cordillera Santa Fe de Antioquia, eran únicos caminos, río Magdalena, y a pie o a caballo, no había más. Y también Antioquia tiene la particularidad, es la provincia que comienza a distribuir su cultura en el siglo XVII a través de la colonización. El siglo XVIII es la colonización de los departamentos del Quindío, de Caldas, de Risaralda, del suroeste antioqueño. En el siglo XX todavía se está colonizando Urabá. Entonces, 300 años han tenido los antioqueños llevando la comida antioqueña, llevando la cultura antioqueña, lo común de ellos no la perdían, los rosarios, donde llegaban, llevaban con los rosarios, con toda la parte clerical, y muchos pueblos antioqueños se consideran como el caso de el santuario Entre Ríos, los municipios que más sacerdotes han dado al país.
Yarumal, Santa Rosa. De hecho, hay un plato que tal vez todos lo han probado, algunos dicen que no les gusta, pero cuando lo comen realmente como se preparaba, ¿alguien ha oído hablar de la sopa de cura en vereda? Que nace por el lado de Yarumal, donde habían tantos conventos y tantos monasterios, y la sopa de cura en vereda era con lo que se atendían a los curas y a los obispos que salían a predicar o a visitar enfermos. Y es la sopa de arroz. La sopa de arroz fue la consabida sopa de cura en vereda, que realmente era sopa de arroz con papa y con arveja y zanahoria simplemente, albóndigas a veces cuando había plata, pero entonces cuando llegaban los obispos, entonces pedacitos de chicharrón frito, pedacitos de pollo, albóndigas, la tajada de plátano maduro. Entonces fíjese que la comida siempre ha estado muy ligada a la iglesia. Y cuando decimos que ha estado muy ligada a la iglesia, son los únicos que siempre procuraron escribir todos estos recetarios. Y además de los curas, también empatando con estas otras señoras, que hablemos de ellas también un poquito, porque ya es en el desarrollo de tu investigación que empezás a hablar de Maraya Vélez, que empezás a hablar de Sofía Ospina de Navarro. Exacto.
Bueno, ocurre que las mejores comidas en la Edad Media se hacían en los monasterios y en los conventos, ahí están los buenos cocineros. Normalmente, así fuese un señor feudal muy lleno de dinero, por lo general los que sabían cocinar estaban dentro de monasterios, dentro de conventos, y eran monjas, monjes. Cuando ustedes por aquí, por el oriente antioqueño, van a los claustros donde están estas monjitas encerradas, que uno no les puede ver la cara, va y quiere comprarles el vino. Entonces uno les toca la ventanita y eso gira media vuelta y trae la copita con el vino y el precio. Uno toma la copita con el vino, deposita el dinero y eso da la vuelta y le pone la botellita ahí. Las mujeres, las monjas, no se dejan ver la cara. Este vino, por lo general en caso de Marinilla y también en Santuario se hace, en otros pueblos del oriente, se hace con la famosa sidrayota. Es decir, es un alcohol sacado de la sidra, sidra común y corriente que se utiliza mucho para los frijoles. Porque curiosamente el conocimiento culinario, conocimiento gastronómico ha pasado siempre o mucho de ello por la intelectualidad. No es que la gente se le ocurrió, no, el talento siempre está acompañado del conocimiento. Eso no es que aparezca de un momento a otro porque alguien está en el baño y entonces se le iluminó, no, es cuestión de trabajo. Entonces también las señoras intelectuales hicieron grandes aportes a la gastronomía. Este texto que tengo aquí es un texto escrito en febrero de 1915, ya cumple su centenario, y es el recetario más antiguo que me he encontrado. Ahí me han dicho algunos por ahí que aseguran que hay un texto de Elisa Hernández, escrito en año 1907, pero del dicho al hecho yo no me lo he encontrado todavía, no, ninguna biblioteca lo he encontrado. El texto más antiguo de Elisa Hernández es de 1923, que está en la Biblioteca Pública Piloto, y anterior a ese no. Este es el más antiguo que tengo. Esta señora se llamó en vida Maraya Vélez Lalinde. Eran personas de élite, gente que tenía dinero, y entonces eso hacía que en ese entonces una mujer no podía ser, yo voy a ser una gobernadora, una presidenta, una concejal, no voy a ser una empresaria. Ellas estudiaban, pero no tenían cómo desarrollar ese conocimiento en una cantidad de profesiones dadas para los hombres. Entonces, Maraya Vélez, una mujer muy intelectual, formada con monjas, descubre una buena manera, irse para Europa, y allá fue, yo creo que es la primer chef colombiana con título de Cordon Bleu. Dice. Claro, en 1908, 1909 ya está por este país de Francia. Allá ya hay escuelas de gastronomía, hay instituciones gastronómicas. Ella regresa con todo su bagaje de conocimiento y cuando llega a Medellín, pues que encuentra que el río Medellín tiene zabaletas, capitanes, que por aquí hay aguacates y todo lo que produce el campo, lo propio de la región. Entonces ella comienza a elaborar un texto de 2.600 recetas, trayendo ese conocimiento francés y aplicado con la comida de acá. Entonces, de eso resulta este maravilloso texto, donde hay una receta que me fascina. En ese entonces pues no había licuadoras. Entonces Maraya dice: vea, vaya al monte, coja una pucha de moras. Las medidas eran en puchas, en pintas, en almudes, en cuartillas. Era la medida propia de entonces, en onzas. Vaya al monte, coja una pucha de moras silvestres. En el pilón, macérelas con la masa de pilar y agrégueles panela y agua al gusto. Ese era un jugo de mora hace 100 años. Es maravilloso prepararlo hoy en día. Es una cosa como tan natural. Tiene cómo se va a sudar o cómo se va a condimentar una guagua, cómo se prepara en ese momento para un sabor exquisito. En Francia no había guaguas, pero aquí había guaguas. Entonces ella lo que hace es tomar estas recetas francesas, mirar lo que aquí se consume en ese momento, y da, yo pienso que le da como un estatus de caché a la comida, le da un valor superlativo. Y antes de que vos sigas, quería contarles que en la primer guía de Medellín se escribió en 1916 de Coriolano Amador. Hay una guía de Antioquia de turismo escrita en 1942. Cuando leemos la guía de turismo de mejoras públicas de Medellín de 1942, narra de una manera maravillosa cómo un día sábado por la tarde la gente que deja de trabajar toman el tren que va para Magá o el que va para Cisneros, pasan la noche pescando zabaletas, pescando bagres, cazando animales, y al otro día lleno el tren con toda esta gente que viene con sus perros de cacería, llegan a Medellín con todo lo que han cazado. Y eso lo narran hace apenas 65, 70 años, que era la vida propia de un Medellín que apenas comenzaba a crecer y comenzaba a industrializarse.
Sí, cuando tocamos estas matronas antioqueñas, y generalmente en todo Colombia, Colombia tiene una mezcla de mestizaje en donde lo que había aquí con los recetarios franceses, italianos, alemanes, españoles, se hizo una conjugación de muchos platos, y eso fue lo que estas señoras se dedicaron a escribir, además porque tenían esa facilidad. Al ser la cocina una tradición oral, siempre se trasladó en el comedor y en la cocina. Los primeros libros que aparecieron fueron escritos de formas muy particulares. Pero entonces aquí me nace una pregunta. ¿Vos has ensayado alguna de esas recetas?
Algunas. Yo recuerdo por ahí una que me impactó mucho, era un postre. Entonces comencé a seguir para hacer el postre la recomendación, y encontré que llegué a, como dice, al punto donde ya no se puede más, dice, y agréguele una lámina de colapis. Y entonces yo dije, bueno, pues hasta aquí llegué. ¿Y el colapis qué es? Y yo pienso, pero ¿qué será un colapis? Me tocó irme a buscar por ahí en otros diccionarios que definía el famoso colapis, y encontré que era hoy en día gelatina sin sabor.
O la cola de pez, que se vendía antes en hojitas muy delgadas, se usa mucho en repostería, es para espesar, para dar esa, para que aporte el colágeno y gelatinice la preparación. Entonces el colapis se ha reemplazado ahora por la gelatina sin sabor. Esa es la dificultad que tienen algunos de los libros de estas señoras, que en las nuevas ediciones es donde se ha ido corrigiendo, o por lo menos los glosarios nos van identificando qué es. Es como la vija. La vija, muchas personas no tienen idea qué es, y la vija aquí en Medellín se ve por todos lados, y la vija no es más que el achote o colorante con que los indígenas antes se pintaban la piel, pintaban las ropas. Ya empezaron a pintar los tamales, los sancochos, los hervidos, todas las viandas, los pucheros y todo lo que nos llegó, y ahora encontramos achote por todos lados.
Bueno, lo del achote, lo mismo que el azafrán de raíz. Existen en las tierras colombianas, en sus montes, en sus pastizales, en sus selvas, muchos, demasiados productos inutilizados y que le darían un dinamismo total mucho más grande a nuestra gastronomía. El palmito se cultiva aquí en las zonas de aquí del Urabá antioqueño, y en el río Atrato crece el palmito. Y nosotros lo compramos enlatado traído de Alemania porque los campesinos no consideran que sea comida. Y aquí lo compramos en los supermercados que viene por allá. Una vez que estuve en un pueblo en Mompós, hace algunos años, una persona me ofreció jugo de corozo y yo me quedé impactado. Pues yo conozco los corozos, unas pepitas que son como coquitos, pero ¿cómo van a hacer un jugo con corozo? Cuando me presentaron el jugo, me lo tomé y estaba exquisito, delicioso. Luego me dieron mermelada y otra cantidad de delicias del corozo. Hay una variedad de corozo costeño que crece en las cañadas, en estas zonas boscosas, y que es de color moradito. Produce unos productos maravillosos. Es genial, genial. Y uno dice, y uno considerando que el único corozo posible era la chonta esta de los corocitos cocos que uno consumía, encuentra uno que Antioquia tiene todo eso. Hasta hace algún tiempo, subir a Santa Elena era encontrar los arbolitos llenos de agras, que lo llamamos mortiño, unas pepitas que cuando están maduras son moraditas, Y eso se perdía porque los campesinos le decían a los muchachos, no coman de eso porque eso es comida para culebras. Claro, la serpiente está enredada y esperando que llegue un pequeño roedor, un pajarito, a comerse la frutica y no se la come. Pero ella, pero la serpiente no es vegetariana, sino que el campesino veía a la serpiente ahí y no le daba para valor. Hoy en día, como se preparan deliciosas bebidas alcohólicas, se preparan jugos, se preparan mermeladas, dulces, una gran variedad de cosas,
sí, tortas
de todo, ya un kilo de estas pepitas vale 25,000 pesos y cuando ya pasó por esos caminos de Santa Elena los mantienen limpios sin una sola pepita. Y hace 10 años, 12 años yo caminaba por ahí y era el gusto por comerme las pepitas, ya no hay.
Sí, realmente el mortiño a gras, ya cuando a raíz de que empiezan a salir todas estas escuelas de cocina, que empiezan a meterse más con los productos regionales, ahora que estamos como empezando en la búsqueda y en el reconocimiento de todas esas especies, tristemente nos damos cuenta de que muchas de los animales de casa ya no existen o están en vía de extinción. Y en los vegetales, en las frutas y en las verduras, algunas, pues el chachafruto fue muy nombrado en una época, ya casi no se ve, algunos de las clases de frijoles tampoco. Entonces, en el reconocimiento de tu obra, yo veo que traes ese recetario de estas señoras y de alguna forma nos invita a que tenemos que mirar hacia atrás, tenemos que hacer un alto en el camino, empezar a mirar toda esa cocina contemporánea que nos muestran hacia el horizonte y empezar a buscar lo nuestro nuevamente, a buscar la identidad de la cocina.
A buscar las raíces. Sin raíces no existimos y terminamos diciendo que lo mejor es un perro caliente, una hamburguesa o una pizza, porque nosotros hemos olvidado que nuestras especias, el cilantro, la cebolla, los ajos, el cilantro de monte, que es espectacular. El cilantro de monte se encuentra en tierra fría. Por ejemplo, por aquí, para terminar esta anécdota que les iba a decir, pero esto me acordé de algo así antes de que me escape, en el sector de la Sierra de Envigado, yendo para el Retiro, crece este arbustico, es un arbustico que se llama también cilantro, y el señor con quien caminaba una vez, como buen caminante, iba con él, me dice, ese es cilantro, y yo dije, ¿cómo va a ser? Me dice, cilantro. Olimos y huele delicioso, y me dijo, tiene una particularidad, es el afrodisíaco de las mujeres.
Eso
dicen de ese cilantro de monte.
Cilantro de monte, cilantro, claro. Cimarrón, cilantrón, culantrón, cilantro de la tierra, tiene todos esos nombres y es claro, delicioso.
Entonces encontramos todas estas variedades. En lo que me refería anteriormente, Antioquia tiene una gran variedad de productos para consumir, tenemos todo eso. Y la gente, sin embargo, en vez de agregarle buena cantidad de cilantro, cebolla, ajo, de pronto algo de pimentón si quieren, etcétera, prefieren echarle un cubo de caldo maggi a una sopa. Y entonces uno queda asombrado. Un poco de químicos ahí cuando lo natural está al lado, cuando muchas veces en la huerta tienen sembrados esos productos y se les olvida. Entonces es más rápido con el caldo maggi, pero lo otro no solamente que es más saludable, sino que nos trae toda esa memoria, todo ese recuerdo de nuestros antepasados. Desde tiempos inmemoriales ellos comieron saborearon con cebolla, con cominos, con cosas tan comunes y corrientes, y hoy en día todos queremos que la cosa sea rápida. Uno de los tamales que narra Maraya Vélez aquí, este libro, hace 100 años se hacía un poco complejo. Hoy pues con areparina se hace en unos minutos, pero este tamal que menciona Maraya era sencillo. Cada día coloque el maíz a remojar y cada día cambie el agua por 6 días. Al sexto día muela los granos, haga la masa y prepare el tamal, y el guiso para el tamal es espectacular, y uno me queda asombrado, pues hoy en día no lo hacemos así, tenemos otros elementos, pero ¿cómo sabrá un tamal como los dice Maraya Vélez ahí? Si hiciéramos el ejercicio del maíz, dejarlo remojar, cambiar el agua, remojar, cambiar el agua, pasa como con el desaborizado de la cáscara de naranja, también ella nos explica cómo se hace. Una cáscara de naranja es bien amarga, pero si todos los días, por 10 días, yo le cambio agua cada día, al décimo día la cáscara de naranja ya no sabe amarga y se hacen dulces, postres y delicias con cáscaras de naranja.
Sí, con todos los cítricos, la mandarina, la naranja, el pomelo, el limón, con todos estos cítricos salen los dulces desamargados que en el valle son muy populares en la época de diciembre. Y hablando de la época de diciembre, tampoco ya se hace la consabida natilla, donde las abuelas se volvían el general en la casa desde las 6 de la mañana porque empezaban la redistribución del trabajo, uno muele el maíz, el otro bate la natilla, el otro hace las hojuelas, los buñuelos, matan el marrano, todo eso. Se acuerdan que se hacía los 23 de diciembre, que llegaban los muchachitos, colaboraban haciendo cualquier cosa que sea estorbando, y donde realmente las familias se juntaban y compartían. Eso infortunadamente ya no lo vemos, pero el libro lo menciona, y ya como a manera de inventario, ¿qué te ha dejado el libro?
La experiencia de recorrer la cocina antioqueña, y más aún esa invitación que tenemos que hacerle a los jóvenes, a quienes estudian aquí gastronomía, que hay varios estudiantes de gastronomía, pero al público en general, a todos, es necesario rescatar, darle vida, valorar todo este patrimonio cultural inmaterial, porque esa es nuestra identidad. La identidad de nosotros, no, como le dije anteriormente, no es la pizza, no es el perro caliente, no es la hamburguesa, no son estas cosas propias de otras naciones, y que por la hibridación, por esta globalización que tenemos, pues lo vemos como tan normal. No, abandonamos nuestras raíces por cosas que no son tan deliciosas, no son tan buenas, y nos hacen perder nuestra propia identidad. Es necesario volver a esa gastronomía. En los restaurantes todavía, cuando a uno le dicen, no, es que ya nadie come comida típica, comida regional, pues es porque no van a Sancho Panza. Eso está repleto de gente comiendo comida regional y nacional, o a la doctora. En la doctora se encuentra un menú espectacular de comida antioqueña. Entonces, no es que no sea bueno, no es que no se haga, sino que la gente lo está olvidando, y se convierte en un negocio para las empresas gastronómicas, que saben que eso no se pierde, que eso está ahí. En Bogotá, Andrés Carne de Res es un restaurante donde la botella de aguardiente cuesta 100,000 pesos, y hay que hacer cola de decir algo 40 minutos, una hora, hora y media, para uno poder llegar a comer. Y lo que pide la gente es comida típica de diferentes regiones de Colombia. Entonces, no es que la comida típica haya desaparecido, sino que una gran parte de la población prefiere algo muy fácil: llegar, echarle el cubo de caldo de gallina a un poco de agua, y ahí tienen la sopa.
Las sopas, lo que nos acerca más a la familia son las sopas, lo que nos acerca más al calor de hogar, a la mamá, las sopas. Y entre estas sopas está la sopa de pastas, que es la sopa más universal. En Italia es minestrone, en Japón es el ramen, y todos los países tienen su sopita de pastas. Y las personas realmente, como la cocina es eso, el cocinar es ofrecernos al otro. Realmente, cuando cocinamos, es para que el otro prácticamente nos devore. Eso es lo que hace un cocinero, y eso es lo que enamora al otro. De hecho, también le he llamado que la comida es la moneda del afecto, porque con comida expresamos amor y con comida expresamos enojo. Las abuelas o las mamás, cuando llega el joven a la casa y algo hizo, si se ha portado muy bien, siga, mi hijito, ya le traigo la sopita, sople la que está muy caliente, ya la traigo, siente, ta, ta. Si se están enojados, entonces allá está la sopa, caliéntela si le da la gana. Entonces, fíjense que es una forma de que las personas expresan su afecto a través de la misma comida. En estas sopas, y hace alusión a muchas sopas en los libros de Sofía Ospina de Navarro, de Maraya Vélez, tenemos una sopa que también es muy antioqueña, pero viene de España, y es la sopa de torrejas, que aquí se le dice sopa de orejas, porque cuando estas señoras empezaron a hacer, es la sopa de tortillas de huevo con harina de trigo. Es una sopa que es muy común, pero como era más difícil decir torrejas, porque la sopa de torrejas es una sopa española, entonces aquí se quedó, adoptó el nombre de sopa de orejas, que es muy común en estos libros.
Cuando mencionaba ahora a Cervantes en su Quijote de la Mancha, recordé la famosa olla podrida. Cuando por primera vez hacía la lectura del libro, ya hace algunos años o bastantes años, yo me ponía a pensar qué sería una olla podrida, y sentí uno el desagrado del nombre. Después, cuando ya revisé los ingredientes, era un sancocho. Y ocurre que al entrar uno en este campo de la gastronomía, dimensiona lo que ellos traen como olla podrida, y cómo cada subregión de Antioquia le da un valor agregado al sancocho. Es distinto un sancocho de Urabá, del Bajo Cauca, de la zona andina, de aquí de la parte del oriente antioqueño, del suroeste o del Magdalena Medio, cada sancocho tiene la particularidad propia de la región y la identidad de la familia. Es decir, ahí está la familia presente. Entonces, uno dice, sí, es sancocho, pero bueno, ¿y qué sancocho? ¿Qué le echaron a ese sancocho? Y lo único cierto es que lo mejor de cada sancocho es lo que está en el fondo, el es concentradito.
Eso, la olla podrida es una sopa de invierno, es una sopa de invierno cargada de carbohidratos y de proteínas precisamente para generar calor en las personas. Los sancochos todos son muy diferentes, cada familia tiene su sancocho, está el trifásico, está el de gallina, está el de pollo, está el de pescado, usted hace sancocho con lo que quiera. Los sancochos, pucheros, cocidos son derivados de esa olla podrida, que es echar todo ese poco de sustancia de carne y combinarla, lo que es el pollo, el cerdo y la res en esa misma sopa. Y que es lo que se, aquí en Antioquia hay infinidad de clases de sancochos, porque de cuadra en cuadra, aquí todo se celebra con un sancocho. Un sancocho en la calle, en leña, aquí un sancocho de gallina en leña es una cosa que es demasiado atractiva, y el que anuncie sancocho, y todos los sancochos serán iguales, pero uno empieza a probar y todos tienen ese cariño, esa cosa, porque el sancocho es lo que más nos acerca a la comitiva. ¿Cuántos de ustedes no participaron de una comitiva cuando eran niños, donde todos sumaban a una olla y todos le echaban lo que pudieran, se comían las papas fritas untadas de gasolina o de petróleo, de grasa, de carbón, de todas esas cosas? Es lo que más nos acerca a la comunidad, porque la cocina es eso, comunidad.
Bueno, tanto el sancocho como muchos platos que tenemos en Antioquia y en Colombia, digamos el ajiaco bogotano, la bandeja paisa, los sancochos de las diferentes regiones, las viudas de pescado de todo el río Magdalena, que cada parte tiene su particularidad, la pipitoria santandereana, las diferentes comidas de los llanos orientales y de la Amazonía, es la comida de un país, es nuestra comida nacional. Yo estoy convencido, Samir, que tendríamos una tan rica gastronomía que como lo tiene Perú, lo tiene México, lo tiene la cuenca del Mediterráneo, podríamos tener un patrimonio de la humanidad en nuestra gastronomía. Curiosamente, usted que conoce la comida peruana y la mexicana, puede contarnos ahorita de que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son más osados, son más como más animados a mostrar lo que tienen.
Lo que pasa es que estos países llevan muy dentro de sí la identidad, el respeto por lo nacional. México y Perú son las dos primeras cocinas a nivel mundial porque respetan lo indígena, respetan los sabores primarios. Nosotros, teniendo una cocina lenta y teniendo una diversidad de productos, podríamos tranquilamente estar en un tercer lugar a nivel mundial. Y lo han dicho muchos chefs que vienen por Medellín, nos han dicho, ¿por qué no muestran la comida? ¿Por qué no muestran la cocina que ustedes tienen, que es tan variada y tan rica? Desde los dulces, las frutas, los cocidos, todo lo que preparan es demasiado rico. Pero el problema también está en la educación, el problema está en las mismas escuelas de cocina, el problema está en la misma educación de los jóvenes. Entonces, cuando no hay un conocimiento de los platos, uno no puede rescatar lo que no conoce. Definitivamente, cuando uno se dedica a buscar todos estos platos, y si en la escuela al joven, al niño, se le dijera qué es lo que más le gusta que le preparen en la casa, o cómo le gustaría hacer cualquier receta, que en ese movimiento es lo que yo estaba ahora aquí en Medellín, entonces ahí es donde hay una querencia por lo nuestro. Si nosotros nos dedicáramos a respetar nuestra cocina, pienso que sería muy fácil transportarla. Muchos estudiantes de cocina, se lo digo por 20 años que estuve dictando clases de cocina, muchos estudiantes quieren hacer cocina contemporánea, quieren hacer hacer una cocina molecular con una bandeja paisa, cuando ni siquiera conocen la procedencia de la bandeja paisa. Eso ha sido un alegato que hemos tenido desde hace muchos años, en los cuales no hay una motivación desde las mismas escuelas. Hay un quieren hacer una deconstrucción de la cocina sin ni siquiera conocer los productos que nosotros tenemos. Entonces, cuando el estudiante, cuando el joven en la casa aprenda a lo que es una sopa, de qué es lo que trae la sopa, de dónde vienen los ingredientes de esa sopa, pienso que empezaríamos a eso. Y el libro contribuye a eso, porque el libro viene arrastrando una historia de lo que se habla de la cocina prehispánica, de los productos del viejo mundo para el nuevo mundo. Entonces pienso que vale la pena mirarlo y mirar las recetas que están en él, las recetas que se traspasaron al libro, porque son recetas confiables. Uno encuentra recetas en todas partes, ya todo trae recetas, pero son unas recetas que realmente uno no se atrevería a hacer. Cuando uno ya más o menos conoce de cocina, uno empieza y desde la intuición le dice, eso no combina. Pero estos libros de esta señora son muy acertados.
Me hace recordar a usted, recuerdo ahora a Jorge Orlando Melo, un gran historiador colombiano, que hablaba en un artículo, en un periódico sobre gastronomía, y decía, y esos nuevos libros de recetas de cocina que son llenos de fotografías, pero ni siquiera se puede meter a la cocina porque no hay que hacer.
Exacto. Y eso nos pasa. No, y es que no lo dejan meter a la cocina porque de pronto se lo ensucia. Entonces el problema es ese, que cuando uno encuentra libros, y se están editando textos muy lindos desde la fotografía, pero ¿quién hace esas recetas? Pues ese es un problema.
Se nos quedó de pronto un poco sobre el aporte de la cocina afro a la cocina nacional y sobre todo la antioqueña. Si bien en el siglo XVI, porque la mano de obra indígena no era suficiente o no era tan fuerte para la extracción de oro de las minas y otros trabajos bastante crueles que traían los españoles para los nativos de América, y también por la muerte de muchos nativos por cuestiones de enfermedades, las epidemias, ocurre que se trae una población negra de África a suplir a esta gente. Esa parte es muy cruel, pero hay una parte bella. Ellos traen la gastronomía de ellos. Con ellos llega entonces el plátano, los fritos, los patacones. Traen una gran variedad de cosas de allá. Entonces cuando vamos a los pueblos costeños y nos preparan esos guisos tan deliciosos, o en el Pacífico, ahí está viva la cocina africana. Y nosotros lo hacemos con mucha frecuencia cuando preparamos cierto tipo de guisos o de comidas. Están presentes los africanos con ellos. Ellos nos traen la danza, nos traen una cantidad de cosas bellas, pero para nuestro campo de cultura, uno de los grandes aportes a nuestra gastronomía regional antioqueña está dada por el aporte de los africanos.
Lo otro que me comentabas en estos días, también hablando del libro y de lo que opinaban los colonizadores cuando llegaron al nuevo reino, cuando llegaron a Colombia, era que esta región era tan pobre que no había sino comida. Entonces, porque como ellos venían detrás del oro.
Me hiciste recordar que Jerónimo Luis Tejelo fue el conquistador que descendió, subió esa montaña de Santa Fe de Antioquia hasta donde tenemos arriba Altavista Belén, y descendió al Valle de la Aburrá. Y claro, la visión de ellos era encontrar mucho oro, y lo que les impactaba ver las cañadas, las quebradas, con las rocas de oro ahí visibles, porque era tanto que habían rocas de oro del tamaño de la cabeza de una persona. Y esa era una cosa fantástica para nosotros, pero para los españoles una verdadera realidad. Entonces, este español, Tejelo, se queda muy triste, dice, ¿cómo? Estos indios son muy pobres, demasiado pobres, no tienen sino pura comida. Entonces, bajo esa mirada, el español ve aguacates, guanábanos, de todo, maíz, frijoles, toda una variedad de alimentos, pero no ve oro. Gracias a todos ustedes por la asistencia, por estar con nosotros.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.